Ser Podcast.
El motor de un coche, la estructura de un edificio, la composición de un paisaje, el organigrama de una empresa, todo, incluso las relaciones personales, todo se mueve dentro de la normalidad y se da por bueno hasta que un día empiezan a aparecer anomalías. ¿Qué es una anomalía? ¿Cuál sería su definición? ¿Cuál es? Una irregularidad o desviación respecto a una regla o patrón de comportamiento habitual. ¿Vale? Pues esto rige también para la política, para el debate público, y conecta con el funcionamiento de todo un país. Es verdad que la política española, bueno, no solo la española, ha incorporado elementos que no hace tanto hubieran resultado anómalos. Lo que ocurre es que hoy no lo son, y el problema se agrava si esas anomalías aparecen en lugares, digamos estratégicos. En estas últimas horas se han producido dos, por lo menos dos anomalías, a mi modesto entender, pues muy serias o muy relevantes. Por un lado, la foto del rey con uniforme militar rodeado de generales y la ministra de Defensa para analizar, o eso dice la nota, la situación en Ceuta. Pregunta, ¿por qué no está el presidente del gobierno en esa foto? Si lo de Ceuta es lo más grave que le ha ocurrido a España en mucho tiempo. Sí, ya sé que Pedro Sánchez ha dicho esta mañana en Televisión Española que ese tipo de reuniones son normales. Bueno, a mí desde luego no me lo parece, bueno, ni a mí ni a mucha gente, sabiendo, como sabemos, en qué posición se encuentra dentro del gobierno la ministra de Defensa, en franca oposición con algunas líneas maestras de este mismo Ejecutivo. Me puedo equivocar, pero esta imagen, distribuida por la Casa Real, por cierto, que también es un detalle a tener en cuenta, creo que es una anomalía en toda regla. Y si esta tiene un carácter, digamos, simbólico, como de enviar un mensaje, ¿no? La otra anomalía impacta directamente en la vida de las personas, concretamente las de centenares de miles de españoles nacionalizados o que pretenden serlo, a través de la conocida como Ley de Nietos, una medida que deriva de la Ley de Memoria Democrática, según la cual los descendientes de quienes abandonaron España entre el 36 y el 55, se supone que huyendo del golpe de Estado de Franco, de la guerra y de la dictadura, bueno, pues todas esas personas de momento pierden su derecho al voto. Porque así lo ha decidido el Tribunal Supremo, que pide tiempo para estudiar el fondo de la demanda presentada por Vox. Esto no es definitivo, ¿bien? Es una medida cautelar, cautelarísima de hecho. ¿Pero por qué digo que es una anomalía? Bueno, porque más allá de las lecturas políticas que se pueden hacer, y algunas parecen bastante obvias, aquí ocurre una cosa, ¿eh? El voto es un derecho inalienable de cualquier español. Y eso está consagrado, no lo digo yo, está consagrado en la Constitución. Si el Tribunal Supremo pretende pasar por encima de eso, ya no sé si estaríamos hablando de una anomalía o de algo bastante más grave. Y seguimos para Bingo. Bienvenidos a La Ventana.
No hay nada por lo que brindar y queda tanto por beber. La gente deja de fumar porque no tiene tiempo de toser. Cuando pase ya la tempestad, habrá tiempo para hacerlo bien. Nos vendieron tanto bienestar que no hay manera de poder estar bien. Mientras todos dicen, nadie es culpable de nada. Dime si sonrío con la gravedad.
¿Sabéis una cosa, Marta Delgado y Isaías Lafuente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y yo propongo poner esta canción de Fito cada dos, tres meses, semanas. Yo creo que nos sirve para muchas situaciones.
Días.
Igual tendríamos que ser un poco prudentes con tal. Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles. Os veo un poco pesimista.
No, bueno, no.
Un poco no.
Doblo la apuesta. Cuando he visto la foto del rey en El País, porque todavía por uso favor. Medios antiguos, la foto del rey reunido con Margarita Robles y los generales, he sentido un escalofrío. Espontáneo, sin ninguna intención ni orientación. Y está claro que la ministra de Defensa puede permitirse discrepar del Consejo de Ministros porque tiene apoyos superiores.
Ya. ¿Sabéis cuál es uno de los sinónimos de anomalía?
A ver.
Aberración.
Aberración.
Aberración. Uh-huh. Ahí lo dejo. Tampoco quiero...
La mayor anomalía de todas las maneras es que convirtamos en normales las anomalías. Y sí. Yo creo que llevamos mucho tiempo convirtiendo en normal algunas anomalías que... se dan en una democracia normal, educada, madura, Y entonces, claro, pues de repente ya
estamos acumulando ya
anomalías cuantas, como las que tú, como las que tú has señalado, que tienen un cierto valor simbólico. A mí a veces no es que me haya puesto a temblar, pero he visto en alguna ceremonia al rey vestido de militar y no sé por qué el uniforme de un rey en una democracia tiene que ser el de militar. Ya. Es verdad que cuando va, por supuesto, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, cuando va a un desfile militar, lo lógico es que vaya vestido de militar. Cuando va a la Pascua militar, pues también. Pero si no, pues hombre, yo creo que su uniforme ha de ser civil, como solemos ir todos normalmente por la vida, ¿no? Y sí, sí, tiene un valor simbólico que alguien nos tendría que explicar.
Ya, Matías, el día después del terremoto Pisa, ¿alguna reflexión?
Sí, sí, totalmente, porque he visto también en El País una página muy interesante de dos artículos que debatían el informe PISA,
y yo
estoy radicalmente a favor, y me parece que demuestra una situación crítica. Y claro, cuando se discute, bueno, es que el informe no es perfecto, tampoco lo son el Mundial de Fútbol ni las medallas olímpicas, y les concedemos ese valor que tienen, es decir, a lo mejor España no es la mejor selección del planeta, pero ganó el Mundial y eso tiene un significado. Incluso hay una cosa que me ha preocupado en pedagogos, y es que se discute la medida, es decir, bueno, no todos se puede medir. Hombre, sí, la esencia de la ciencia es la medida. Luego hay que discutir qué preguntas se han planteado o no. Y hay un asunto, yo las matemáticas lo comprendo, porque las matemáticas son incomprensibles, o sea, son muy difíciles de captar para una mayoría de población. Somos anuméricos por naturaleza y luego evolucionamos. Ahora, lo de la lectura es gravísimo.
Tremendo,
gravísimo,
tremendo.
Y es una tendencia hacia la extinción, la desaparición. Y eso sí que supone la eliminación de toda posibilidad de comunicación entre seres humanos.
Sin duda que es gravísimo, y no solamente para la educación, sino que tiene otras consecuencias a lo largo de la vida, ¿no?
Sí, sí.
Y ayer lo comentamos. Pero sí que es verdad, y siguiendo con la metáfora del fútbol, Matías, es decir, España, que ahora mismo es campeona del mundo, si en el próximo campeonato del mundo queda tercera, pues hombre, tampoco la selección estará por los suelos, ¿no? Entonces yo creo que hay que manejar las cifras, hay que analizar bien, con la suficiente comprensión lectora, lo que nos está señalando, y sobre todo, después hay que actuar en consecuencia.
Decía Matías que había leído esta mañana en El País, y no ha sido el único, una página donde se contraponen opiniones distintas, en este caso sobre la validez y sobre el valor que hay que otorgarle a este informe PISA. Llevamos más de 24 horas donde la tónica general es la de fustigarnos. Y hay motivos para ello,
motivos.
Porque realmente pues tratan no sé qué. Pero claro, nos ha parecido muy interesante que uno de esos artículos pone el foco en otro lugar. Cuestiona la propia validez del informe PISA, no porque se equivoquen los datos ni tal, sino a la hora de medir y cómo mide la verdad en el estado real de los sistemas educativos. Y luego, sobre todo, tener que mejorar, ¿no? El título de este artículo no puede ser más revelador: una evaluación de saldo. Y el final tampoco, porque el artículo concluye diciendo: hay que abandonar PISA. Saludamos a Manuel Fernández Navas, que es profesor de didáctica y organización educativa en la Universidad de Málaga. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francino. Encantado de estar con vosotros y con vosotras.
Ayer estuvimos con una colega suya o tuya, la presidenta de la Comisión Española de Comprensión Lectora. Tuvimos una charla muy, muy interesante con ella. A ver, ¿qué hacemos entonces con PISA? Porque, a ver, los datos están, ya ha participado un montón de estudiantes y tal. Entonces, ¿qué es lo que falla a tu juicio, Manuel? ¿O que falla? ¿O que no debemos sacralizar tanto del informe PISA?
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Matías antes, ¿no? Yo creo que lo importante es el rigor, y justo porque lo importante es la ciencia, el rigor y es medir, lo que hay es que medir bien. Y cuando convertimos una prueba estandarizada como es PISA, otras muchas, en una cosa que no es, y le atribuimos unas capacidades que no tiene, ahí empiezan los problemas. Entonces, mi sensación, no solo con PISA, sino con todas las pruebas estandarizadas, y esto no es una cuestión mía, o sea, en la literatura científica hay montones de críticas acerca del valor y de las limitaciones y de los efectos contrarios, de qué miden y qué no miden todas las pruebas estandarizadas. Mi sensación siempre al final es que los efectos perversos no compensan la poca información y la calidad de la información que nos da. Yo siempre digo que al final el zumo no nos compensa exprimir la fruta. Y un matiz, si me dejáis.
Sí, claro.
Por matizar lo que decía el compañero Matías, claro, es que aquí la clave está en quizá algo que no es de dominio muy público, pero que la psicología cognitiva hace tiempo que estudia: rendimiento académico no es igual a aprendizaje.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Entonces aquí empiezan los matices, justo porque la educación es un campo muy complejo.
Sí, pero Manuel, estamos en la civilización del algoritmo. El algoritmo significa el número, simplemente el número, la medición. Claro, lo que no podemos es abstraernos, decir, no, nosotros vamos a crear una supuesta, digamos, civilización, educación, pedagogía, a la española o en el circuito que tú quieras, que va a escapar a esta regla del algoritmo. No va a poder escapar. Y solo una cosa que yo defiendo de PISA. Vamos a hablar desde ya hablabais ayer y anteayer. Llevamos una semana hablando de PISA, es decir, los medios de comunicación hablan por fin de un tema que afecta a toda la población, que tiene una dimensión social inevitable y además a todas las capas, porque encima el informe PISA ha sido también muy duro con la capa aristocrática, digamos, sí. con las capas altas de la sociedad. Uh-huh. Y cuidado, y te felicito por el artículo porque es un gran artículo porque ayuda a discrepar, es decir, permite discrepar.
Claro.
Claro, claro, encantado. Yo sí, de hecho, lo que dices me parece muy interesante, pero sigo sin poder estar de acuerdo, ¿no? O sea, lo que no puede ser el argumento del gato de Schrödinger, ¿no? Que está vivo y está muerto. O sea, la sociedad tiene datos y esto es malo, y ahí hay montones de lecturas, ¿no? De cómo asociamos la verdad a los datos, esto que algunos autores llaman el dataísmo, ¿vale? Pero como es lo que hay de alguna manera, pues no podemos hacer otra cosa. Bueno, pues por la misma regla de tres están las pantallas, está el autoritarismo que crece, entonces no, se trata de discutir qué sociedad queremos y qué educación queremos para la sociedad que queremos construir. Yo. Justo ese es el tema.
Oye, Manuel, mí, Manuel, si no lo he entendido mal, si la crítica nuclear de tu crítica nuclear a la utilidad y a la validez del informe PISA es que solo se centran en los números y en los datos de rendimiento académico, ¿qué otras variables falta incluir? ¿Deberíamos incluir ahí? ¿Qué falta ahí?
Bueno, es verdad que PISA explora otras cosas, pero la manera de explorarla es a través de cuestionarios y de percepciones, no de una manera muy, muy breve. Las pruebas estandarizadas en general es que miden lo que puedes medir, que es el rendimiento académico. Entonces, ¿qué me falta? O sea, me faltan montones de cosas. Tenemos a la mayoría de los compañeros y compañeras docentes en huelga prácticamente en todas las comunidades.
Sí, sí.
¿En qué condiciones se está dando esto? Me faltan análisis de, oiga, mire usted, ¿la privatización que se ha hecho de la educación tiene algo que ver con estos resultados? Lo comentaba ahí antes, ¿no? La clase alta, que esto siempre ha estado asociado, la clase social al rendimiento académico, ha puntuado muy bajo en PISA. ¿Esto qué quiere decir? A mí me gustaría ver los microdatos, pero me parece que la privatización del sistema educativo, pues algo habrá tenido que ver. Es decir, hay montones de cosas que no se están discutiendo porque al final concluimos que PISA sirve para hablar de las pantallas o de los jóvenes que siempre queman.
Pero hay una cosa, Manuel. PISA sirve para lo que habla PISA. Es decir, ¿es correcto decir que en matemáticas estamos muy mal, que los jóvenes de 15 años no leen y que tienen una comprensión lectora, que se limita a textos de 400 palabras, menos que un artículo de prensa?
No sería cierto decirlo, porque IA, que es la prueba competencial que hace todas las cohortes de edad, lo que dice es que la OCDE y España también, los que más y mejor leen son los jóvenes de 16 a 24 años.
Anda.
Entonces, claro, el dato fuera de contexto, al final lo que permite es lo que está ocurriendo, lo que vemos cada vez que sale una edición PISA, que es batalla cultural. Todo el mundo utiliza los datos de PISA y PISA es un artefacto estadístico que permite el uso mediático que sea y político para legitimar decisiones y políticas que ella tenía pensado de antemano. Pues esto no puede ser. Yo quiero discutir de educación y quiero discutir con rigor. Quiero saber qué necesita mi profesorado. Quiero saber qué necesita mi alumnado. ¿Alguien le ha preguntado al alumnado? ¿Alguien le ha preguntado a las familias? Digo, preguntarles de verdad en PISA. ¿Cómo es su experiencia escolar? ¿Cómo perciben las tareas? ¿Qué sentido les dan? Porque unos datos que no están saliendo mucho en PISA, en los análisis de PISA, pero que están ahí, es que, por ejemplo, el alumnado cada vez marca más una opción de la escuela no me ha servido para nada.
¡Ostras!
Hay datos ahí, no sé, con paréntesis porque lo he visto esta mañana en redes sociales, de me siento solo en mi experiencia escolar. Hay una cuestión de algunos datos que podríamos analizar, que la sensación que me producen a mí es que, claro, la enseñanza en España es muy reproductiva y ahora llegan las pruebas PISA, que lo que piden es pensar un poquito más, tampoco la hostia, pero pensar un poquito más. Y claro, ahora es un desbarre. Hombre, los pedagogos, Matías, llevamos años diciendo que igual habría que trabajar de otra manera en clase.
Claro, claro, es lo que te iba a decir, que no solo Manuel es replantearse estar en PISA o hacer otro tipo de encuestas dentro de PISA, es que entonces lo que nos tenemos que replantear es el sistema de evaluación de nuestro sistema educativo, porque también está basado en el rendimiento académico.
Claro, totalmente, pero esta crítica lleva, no sé, décadas en la literatura científica, ¿no? Entonces, al final, mi sensación con PISA es que nos quedamos en esta anécdota, ¿no? Nos da siempre para legitimar cuatro ideas que ya tenemos y hasta el siguiente informe. Que ahora a mí me preocuparía hacer una... Yo no estoy en contra de las evaluaciones de los sistemas educativos, por favor, justo lo contrario. Pero lo que quiero es evaluaciones del sistema educativo que realmente estén pensadas para mejorar. Y eso implica tratar de comprender qué ocurre en nuestra aula.
Es que tú parece, Emanuel, un poco que lo refieres, que parece, hablas de adicción a los datos, parece, en el artículo, evidentemente, críticamente. Parece que buscas un poco lo que serían unos datos emocionales. Pero hay otros, es decir, pongamos que digan, bueno, es que no, los españoles no son a lo mejor tan memoriones ni tan lectores, pero son muy creativos. Pero es que en patentes estamos también a la cola del mundo. O sea, es el país que crea menos patentes. Es el país con menos dinero destinado a investigación. En las aulas españolas no hay ningún premio Nobel dando clase, ni uno solo. Eso no ocurre en Francia, no ocurre en el Reino Unido, no ocurre en Alemania, no ocurre en Italia. Hombre, alguna de estas mediciones, te quiero decir, si España no hubiera ganado el Mundial y hubiera hecho finalista, nos hubiera parecido bien, pero si España se hubiera sido eliminada en la fase previa, en el Mundial de Fútbol, hubiéramos dicho que era una catástrofe y el seleccionador no lo sería.
Lo que pasa, Matías, es que esos ejemplos que has puesto también se podían poner en el anterior informe PISA o en el anterior, donde salíamos estupendamente bien.
Claro,
entonces pero cada la situación, el contexto, digamos,
es un poco,
que
es un poco mismo, ¿no? No quiero tal, no sé qué, es un poco como el GM de la radio, quiere decir que aparecen tres cada año, afortunadamente no hay más, pero el día que salen todo el mundo hace su lectura, su interpretación, y algunas son tan diferentes y tan antagónicas que te provocan incluso sonrojo, ¿no? Pero bueno, en fin, pero
claro,
está muy
hay
bien.
Una cosilla, si me permitía, que hay una cosilla que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Tendemos a pensar, y esta es una de las funciones de PISA, que PISA es una prueba neutral que llega, mide, toma cuatro cosas y se va. No, y esto los periodistas lo saben muy bien. Sí. Cuando yo decido qué indicadores ver, claro, y cómo verlos, esto es una selección. Sí. Entonces, yo lo que quiero es discutir el paso previo. Yo lo que quiero discutir es, Matías, si queremos ir a la selección del Mundial, quiero decir con qué criterio vamos a incluir jugadores, si es un criterio más equitativo o menos, porque una de las cosas en las que suele destacar España, es verdad que esto ha ido variando, pero en equidad, ¿vale? Entonces, me parece que esas son las discusiones que tendríamos que ver, discusiones que no desconecten los fines educativos, que siempre son también políticos, ideológicos, sociales, ¿no?, de las medidas que tomamos. Y PISA lo que hace es cortar eso. Las cosas están basadas en los datos.
Sí que te quería preguntar una cosa, porque lo que sí que analiza este informe, digamos, es a una generación que ya es una generación nativa digital. Eso tiene sus pros y sus contras. Lo que yo te pregunto, claro, es, ¿la comunidad educativa en estos momentos, la política educativa en estos momentos en España, se está adecuando bien para recibir a esta generación nativa digital, que normalmente sabe más de lo digital, por lo menos en la tecnología, que los padres y que los maestros?
Bueno, es una pregunta complicada, pero muy interesante. Yo, para empezar, deciros que el término nativo digital es un término controvertido, ¿vale? Pero sí, yo creo que no entendemos, ¿no?, de esta generación que llega y que se ha criado ahí. Hombre, yo creo que lo que está viendo es un paroxismo educativo en toda regla desde hace años, es decir, se está haciendo muy poco y lo que se hace es cosmético y no se introducen cambios de calado en el sistema educativo. Vuelvo a insistir, ahí tenemos el profesorado en huelga, hay aulas en las que no hay aire acondicionado. Entonces, esto es muy grave. Yo sí que me parece que las familias y el profesorado tenemos la obligación de tener interés por el mundo en el que vive nuestro alumnado. Porque si no, es muy difícil que haya un aprendizaje de calidad. O sea, si mi hijo quiere estar 10 horas jugando a videojuegos, por poner un ejemplo, yo tengo que saber interesarme por eso que le interesa tanto a mi hijo para tratar de comprenderlo, ¿no? Y poner medidas de precaución o de lo que sea. Entonces, me parece que el profesorado también tendríamos que estar preocupados por ese mundo.
Muy bien. Manuel Fernández Navas, profesor de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Málaga. Ayer Elena Jiménez, catedrática de Didáctica también. Bien, presidenta de la Asociación Española de Comprensión Lectora. Oye, muchísimas gracias por este ratito.
Gracias
en la ventana,
a vosotros.
¿Eh?
Un placer.
Un abrazo muy grande. Seguimos hablando de temas relacionados con la educación. Ahora con la educación superior, porque hemos hablado de la vuelta al cole, los institutos, pero también está el mundo de la universidad. Y en el mundo de la universidad hay algo que no acaba de... que se resiste a desaparecer, que es la historia esta de las novatadas. En España hay más de un centenar de colegios mayores y que se sepa, no más de una decena están en la práctica abolidas las novatadas. Están prohibidas, legalmente, pero en fin, se siguen haciendo en prácticamente más del 90% de estos colegios mayores. Con mayor o menor gracia, entre comillas, con mayor o menor agresividad. y por lo tanto es algo que en este comienzo de curso pues está muy bien que traigamos también aquí a la ventana. De hecho, vamos a poner el foco en el CMU Chaminade, que es un colegio mayor de Madrid, que fue pionero en la erradicación de sus propias novatadas, pero que por desgracia, como digo, a día de hoy sigue siendo uno de los pocos que no las consiente. Pablo Lumbreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, estás en ese colegio mayor, ¿qué ves desde tu ventana?
Bueno, pues desde la ventana de este Colegio Mayor Chaminade veo una escena propia del mes de septiembre. Algún novato despistado por los pasillos, que aún no se cree que este edificio se vaya a convertir en su próxima casa. Veteranos que olvidan su horario universitario por una baraja y una cerveza en la cafetería. Y algún que otro rezagado que llega con la maleta y la voz rasgada anunciando el fin de las fiestas de septiembre de su pueblo. Lo que sí que comparten todos ellos es una cara de felicidad por volver aquí a Madrid y también, ¿por qué no?, de mucha calma. Quizás sea, llámame loco, esa cara de calma es porque todos los que habitan en este colegio creen que putear al de la habitación de al lado, pues mira, que no tiene mucho sentido. Es por eso que este lugar es un poco más especial y más auténtico que otros colegios. Aquí las opiniones de todos, pues sí importan, y muestra de ellos que tienen una cartelera pública donde cualquiera pueda expresar su opinión. También cuenta con una asamblea con la que pueden decidir a través de votaciones el funcionamiento interno y las reglas internas del colegio, y una mesa colegial que les representa a todos. Estas son algunas de las claves que hicieron, que quizás hicieron que hace más de 40 años se pudiera crear un clima de diálogo y de respeto que llevara de forma pionera al final de las novatadas en este colegio.
Vale, esta es la excepción que confirma la regla. Pero antes de seguir adelante y saludar al invitado que te acompaña, vamos a poner el contexto para todos los oyentes, así un poco en general, de en qué consisten exactamente las novatadas.
¡Salid de vuestras madrigueras! ¡Sois unos putos infámaras! ¡Os prometo que vais a apoyar todas en la capea! ¡Vamos a buscar!
Esta es una de las bandas sonoras más recurrentes durante los 30 días que dura septiembre. Cerca de 8.000 alumnos han entrado a vivir este mes en un colegio mayor y tan solo 200 de ellos se librarán de hacer novatadas forzosas. Humillaciones y vejaciones serán el pan de cada día desde primera hora de la mañana hasta las últimas horas de la noche. Pero la pregunta es, ¿cómo se produce una novatada?
¡Trabe! ¡Que no lo tire! ¡Abra! ¡Abra!
El sistema es claro y autoritario. Las novatadas se venden como una supuesta integración. El veterano o veterana manda y el novato calla y acepta. Pero no todo el mundo puede hacer estos rituales y está lleno de reglas no escritas. Los veteranos de tercero son los únicos que tienen el poder para humillar al novato.
Era del tercer año, ya eres veterana. Y si quieres...
Y sigues en la recital, en el cuarto eres veteranísima.
Y ya la veterana y veteranísima sí que pueden hacer novatadas a las novatas.
Beber alcohol hasta vomitar, comer pescado crudo o galletas de perro, arrojar aceite hirviendo sobre diferentes partes del cuerpo, palizas o utilizar a novatos como ceniceros son algunas de las pruebas más duras que, a golpe de clic, podemos encontrar en las noticias de los últimos años.
Me han hecho novatada en el parque Jaime del Amo y lo normal suele ser que los veteranos te pregunten sobre ti y después si te interesa saber de ellos. Si te lo vuelven a repetir, te lo van a preguntar y no aciertas, pues estás en la novatada.
Llevo vino, cerveza, harina, comida de gato, comida de perro, comida de pájaro, de todo. O sea, yo no me he salvado de ninguna.
El modelo está tan perfeccionado que, aun sufriendo consecuencias graves para la salud física y psicológica, tan solo el 2% de las víctimas acaban denunciando. Y la pregunta es, ¿por qué al año siguiente esas mismas víctimas pasarán a ser los verdugos? Muy fácil. El sistema les hace creer a los colegiales que este mecanismo es completamente válido, positivo y que además refuerza la identidad del colegio.
Pues es que además cambia el criterio moral de los chicos que han sido maltratados y las chicas, es decir, que hay cosas que en principio ellos consideraban malas que les llegan a parecer normales o incluso buenas. Y las justifica.
En febrero de 2022 se aprobó la Ley de Convivencia Universitaria que prohibía las novatadas de manera rotunda. No hubo un caso aislado que desató esta ley, sino la sucesión de múltiples hechos graves que hicieron irrespirable el aire de muchas zonas universitarias.
Vale, este sería el contexto general, pero vamos a poner el foco en un escenario concreto, que es este mismo Colegio Chaminade del que estamos hablando, donde fueron pioneros a la hora de prohibir estas prácticas. Tacho Gautier fue el director. Y así nos habla de algunas de las novatadas que se encontró cuando llegó al frente de este cole.
Se cogía un novato, pues o se le duchaba con agua fría, se le ponía un albornoz, se le paseaba luego por el colegio y se le sacaba afuera, se le metía en el capó de un coche, se le daba una vuelta por Madrid y se le dejaba a 100 metros del colegio totalmente despistado. O un grupo de veteranos entraba en la habitación de un novato, se le obligaba a meterse debajo de la cama y mientras los veteranos estaban jugando a las cartas, cartas o charlando, tomándose unas cervezas, se le obligaba de nuevo a salir cada cuarto de hora y cada hora a cantar los cuartos y cantar las horas como si fuera un cuco.
Como si fuera un cuco. Pablo, ¿con quién estás?
Bueno, pues mira, estoy al lado de Juan Antonio Herrero, que fue la primera persona que lideró el movimiento con novatadas en este colegio y también en toda la zona universitaria de Madrid, que ya me acompaña aquí a mi lado.
Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo fue el proceso para erradicar estas barrabasadas?
Bueno, el proceso comenzó con una nota que puse yo en cartelera aquí en el colegio. Como ha explicado antes Pablo, la cartelera aquí es fundamental para abrir debate sobre cualquier cuestión. Y a consecuencia de esa nota se recogieron firmas, hubo una asamblea terriblemente virulenta en que la gente empezó a acusar a otros de lo que les habían hecho en las novatadas, y así quedó la cosa aquel año. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, estamos hablando de 1976 aproximadamente. Y entonces el colegio cambió de dirección, pero yo continué poniendo notas y se me unió un grupo de personas, un grupo de colegiales, y eso se convirtió ya en un motor de lucha contra las novatadas. Fue un debate muy intenso a lo largo de muchos años en el colegio, que culminó en 1983 con una gran campaña contra las novatadas, que tuvo su acto de presentación en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, en la Plaza de Colón, y que provocó repercusiones a nivel de todo el país. Como consecuencia de esa campaña, la Mesa Nacional de Colegios Mayores prohibió ya en aquel momento las novatadas en todos los colegios mayores de España. Se dio la paradoja de que en el Chaminade, donde estamos ahora mismo, fue el único colegio donde no se prohibieron, porque aquí no se funciona de esa manera. La asamblea siguió sin prohibir las novatadas, y al mismo tiempo el Chaminade era el único colegio en el que realmente ya no había novatadas por el debate que había habido a lo largo de muchos años. Se dio esa gran paradoja, y esa paradoja continuó muchos años. Aquí nunca se llegó a prohibir formalmente las novatadas, o al menos hasta muy ya en los años 90, creo. Y aquí no había novatadas, y no las hay. Concienciación general en este colegio, verdaderamente ejemplar. Es un colegio que ha sido líder en la Universidad Española y es conocido de sobra por ello.
¿Tú sigues haciendo activismo a día de hoy contra las novatadas?
No contra las novatadas. Yo me fui a Estados Unidos, hice el doctorado allí. Fui profesor allí en la Universidad del Estado de California durante 20
también,
años.
¿Allí también hay novatadas? Sí, claro.
Allí hay novatadas también. Se llama hazing. Sí, hay novatadas. Hay novatadas en algunos casos brutales, y también se persiguen, y también hay debate sobre esa cuestión. Sí. Y yo, cuando volví aquí hace unos años, pues me sorprendí porque de pronto vi que había un debate abierto, pero a nivel... Yo pensé que el asunto había sido olvidado.
No.
Y ni muchísimo menos. Se había creado una asociación contra las novatadas, el asunto se estaba debatiendo en el Congreso, llegaba a niveles de gobierno. Entonces, lo que en un principio había parecido algo anecdótico cuando yo empecé con el asunto, pues de pronto se reveló como un asunto de gran trascendencia, que en realidad lo que hacía era darnos una intuición clara de otros mecanismos psicológicos de dominio, de abuso, de humillación, que a lo que llevan realmente es a una versión del síndrome de Estocolmo. Es decir, la persona secuestrada se identifica con su secuestrador. Es una versión del síndrome de Estocolmo. El novato termina identificándose con quien le oprime, y al final se identifica tanto con él que se convierte en el siguiente año en el veterano que va a hacer las novatadas al nuevo novato. Y claro, es muy, muy divertido eso de abusar a otra persona, de humillarla. Siempre con la pretensión de que es una broma, pero no es una broma. Hay novatadas colectivas e individuales. Las individuales son las más temibles. Cuando van a la habitación por la noche, llaman a la puerta a golpes, pues tienes que abrir, los interrogatorios. Sí, es una broma, pero no es una broma realmente. Ahí entran en juego mecanismos psicológicos muy complejos.
Es una pena que esto todavía persista en nuestro tiempo, pero Juan Antonio, gracias por el trabajo que hicisteis, y gracias por asomarte de la ventana para contarlo.
Nada, encantado.
Un abrazo muy grande y mucha suerte. Pablo, cuídate.
Gracias.
Adiós, chao.
Pues yo creo que podríamos buscar la palabra del día con algo relacionado con esto, ¿no?
Nos la han dejado votando.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Y mira, tiene una ventaja la palabra de hoy porque no se necesita una gran comprensión lectora para intuir lo que es una novatada. Una palabra compuesta a partir del sustantivo novato, en el que tampoco hace falta ser etimólogo para detectar la culta raíz latina que nos habla de algo o de alguien nuevo. Novis, decían en Roma. Ese tronco tuvo muchos brotes en castellano, desde novedad a novicia, pasando por novelas, novillos y sí, por novatos. Seguro que los hubo antes, pero el término novato llegó al primer diccionario académico hace 3 siglos, definido como alguien nuevo o principiante en cualquier facultad o materia. Y seguro que las hubo antes, pero la palabra novatada llegó al diccionario español 2 siglos más tarde, en 1914, cuando al sustantivo se le añadió el sufijo -ada, que, entre otras cosas, nos indica una acción. Así que una novatada es una acción que sufren los novatos por parte de los veteranos. Y subrayamos, Francino, el verbo sufrir, como lo ha hecho Juan Antonio, porque aunque encontramos sinónimos de novatada que nos hablan de broma, de inocentada, de chanza, que tienen un sentido festivo y gracioso, los académicos siempre fueron contundentes al considerar que una novatada es una vejación, una palabra que no tiene sinónimo bueno: maltrato, humillación, escarnio o ultraje. Muy pronto, por cierto, la palabra salió de los ámbitos académico y militar, en donde se producían o se producen estas novatadas, y ya en 1925 el diccionario recogió un nuevo sentido de novatada como contrariedad o tropiezo fruto de la inexperiencia en algún asunto de la vida o en algún negocio, de donde se derivó ese dicho extendido de pagar la novatada, algo que todos y todas hemos sufrido, aunque no hayamos pisado en la vida un colegio mayor o un cuartel.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hola Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bueno, a ver si el calor se va de una vez.
Sí, hombre, hoy hace menos. Además, en Cataluña ha llovido, ¿no? ¿Dónde estás tú ahora?
Cuatro gotas. Bueno. Ya han levantado la alerta y tal, porque ya ha llovido menos de lo que se esperaba.
Oye, hablando de agua, ¿qué pasa en el Canal de Panamá?
Bueno, pues en el Canal de Panamá lo que pasa es que el Canal de Panamá se alimenta de una serie de lagos, que a su vez se alimentan de una serie de ríos, que cada vez aportan menos agua, y evidentemente la capacidad de los buques que entran en las esclusas para pasar de un océano a otro, pues cada vez es menor. Entonces esto es una muy mala cosa, porque, es decir, no solamente se puede transportar menos carga, porque a menos profundidad, evidentemente, menos carga, sino que además esto puede acabar de una manera bastante fea. Esta es una opinión mía.
A ver, ¿qué significa
feo? Pero yo creo que esto a lo que puede llegar es que si las cosas se empeoran mucho más, Estados Unidos dé un golpe encima de la mesa y diga que, o acabe diciendo que por allí pues pasa quien él diga que puede pasar.
Ya, porque perdona Matías, claro, a nivel estrictamente económico, esta noticia de Santiago nos toca a todos, ¿no? O nos puede tocar a todos. Vamos.
A todos, porque claro, habitualmente la razón no sé por qué es, pero habitualmente cuando se piensa en el Canal de Panamá, siempre se piensa en el tráfico del Atlántico al Pacífico. Sí, pero esto también es en el sentido contrario.
Claro.
Entonces, China, por ejemplo, que ha tenido mucho protagonismo, ahora no sé cómo acabará esto, en las empresas que administran el Canal de Panamá, claro, es posible que si la capacidad de carga disminuye, estas empresas chinas, y no solo, pero de Asia, asiáticas, se vean afectadas.
Es que Donald Trump subió al poder criticando que Estados Unidos hubiera cedido el canal de Panamá.
Sí,
Panamá.
De acuerdo,
dijo que eso no se debe haber hecho nunca. Y es curiosa su fijación con los estrechos, ¿no? Con los estrechos o canales. Panamá, Hormuz, Gibraltar, hablando de Ceuta. Todo esto a Donald Trump le tiene muy, muy preocupado. Y yo lo que te quería preguntar, Santiago, es que, claro, es un canal además de funcionamiento muy precario, ¿no? Con las esclusas, el cambio de nivel. Es decir, si la gente ve cómo funciona el Canal de Panamá, es casi un milagro de ingeniería más que de la naturaleza.
¿Has estado, Marta?
Yo sí. Y es verdad esto del agua, cuando yo estuve, que fue hace ya 10 años, pues eso, llama mucho la atención que no hay tanta agua para los buques tan grandes que pasan por ahí y que cada vez había menos. Entonces, ahora, pues yo no sé.
Y a todo esto, el petróleo disparado por encima de los $100, Santiago. Vaya día llevamos hoy. De buenas
sí,
noticias.
Además, bueno, a ver, el petróleo en principio tiene poco que ver con el Canal de Panamá.
Sí, ya lo sé.
Bueno, sí que tiene que ver porque pasan buques que llevan derivados del petróleo, ¿no? Pero, a ver, el tema del petróleo, hoy El País concretamente publica un artículo que la verdad es que impresiona. Impresiona porque intervienen personas muy vinculadas al mundo del petróleo, que ocupan cargos de alta responsabilidad en ese mundo del petróleo y pintan un invierno bastante complicado para Europa.
Vaya.
A ver, por dos razones que evidentemente se vinculan. Uno por la cantidad, la relación oferta y demanda, y otro por las capacidades de transporte y logísticas de distribución. Además, cuando hablamos de petróleo, nos quedamos muchas veces en eso, en el petróleo, o en la gasolina o en el gasoil. Lo que pasa es que, y en ese artículo se aborda este tema, es que aunque mañana hubiese paz total, absoluta, que el tráfico en el estrecho de Hormuz se restableciese al 100%, como era en diciembre del año 2025. Hay una serie de temas que tardarían entre 3 y 5 años en resolverse. Por ejemplo, Qatar, debido a los ataques perpetrados por Irán, ha reducido un 17% su capacidad de suministro de gas. Eso no se va a recuperar hasta dentro de 3 o 5 años, entre 3 y 5 años. Entonces, claro, a eso añadimos los fertilizantes, es decir, mundo complicado, muy, muy complicado.
Y después pasa también que para ver ese efecto en la cesta de la compra también requiere que pasen unos meses, que seguramente lo iremos viendo en los próximos, porque claro, quiero decir, la naranja te llega transportada en un camión o en un vehículo que utiliza gasolina, ¿no? Y así con todo.
Y además pasa otra cosa, Isaías, no solamente, o sea, eso por descontado, ¿no? Pero además pasa otra cosa, y es que esa empresa que se dedica a envasar naranjas utilizará gas o gasoil para su aclimatización o para su proceso de costes, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese es el gran peligro, es decir, que ese índice general de precios que todos miramos acabe repercutiendo en la inflación subyacente, y entonces ya sí que la situación sí que será realmente complicada.
Es un 4% de inflación en el último mes, pero Santiago, has empezado quejándote, como todos nosotros, del calor, y a continuación dices, como es lógico, que el protagonista dominante es el mayor agente de cambio climático, que es el petróleo, el gas, el gasoil. Es decir, ¿cómo podemos vivir, porque no es un problema, por supuesto, tuyo en Occidente, con esta contradicción? Es decir, no cabe un tránsito hacia las renovables.
Sí, cabe. Lo que pasa es que los intereses, o sea, aquí pasan dos cosas. En primer lugar, los intereses de las empresas petrolíferas, no me refiero solamente a petrolíferas, ¿eh? Me refiero a petrolíferas, empresas logísticas en el mundo del petróleo, empresas que fabrican maquinaria para el mundo del petróleo, es la galaxia petrolífera. Sus intereses son inconmensurables, o sea, inmensos. Absolutamente inmensos. Entonces, intentar regular ese mundo es muy complicado. Yo sinceramente no creo que exista un poder hoy en el planeta, al menos a nivel de un país, que sea capaz de controlarlo. Y es que en segundo lugar, la sustitución sí que tecnológicamente es posible. Lo que pasa es que hace falta invertir una gran cantidad de dinero en ese tema. Por ejemplo, España. España tiene una capacidad de generar energía renovable envidiable.
Sí, sí.
Sí, pero tiene un problema. No tiene parques de baterías. Es decir, España produce energía solar, podría incluso producir muchísimo más, pero si tuviera parques de baterías, que entre paréntesis es en lo que ahora está masivamente invirtiendo China, podría almacenar esa energía solar que produce y luego distribuirla en los momentos de consumo punta o bien en los momentos que no hubiera sol. Bien, para eso hace falta unas inversiones gigantescas.
Oye, que los países productores y los jerarcas de esos países, países árabes, que antes conocíamos porque tenían grandes yates, venían a Marbella a gastarse su dinero o se dedicaban a comprar clubes de fútbol, sin embargo ahora cada vez más les vemos intentando comprar grandes empresas, intentando comprar deuda de países soberanos. ¿Esto es porque el petróleo se está acabando o porque se están preparando para esa sustitución en una sociedad en la que el petróleo no sea tan necesario?
Bueno, el petróleo no se acaba. El petróleo lo que pasa es que cada vez va a ser más caro de extraer. O sea, nunca se acabará el petróleo. Insisto, lo que pasa es que cada vez sea más caro de explotar, de extraer, vaya. En segundo lugar, lo que dices es verdad. Es decir, a ver, comprar clubes de fútbol pues está muy bien, pero el retorno de esa inversión a nivel publicitario pues sí. Pero, y pondré un ejemplo, pero el retorno es muy pobre. Por ejemplo, en Arabia Saudí, no sé si habéis comentado en el programa el proyecto de Line, esa ciudad lineal de 140.
Sí, 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 sí.
Bueno, eso está muerto ya, está acabado.
Sí, sí.
¿Pero por qué está acabado? Bueno, pues porque evidentemente se puso en marcha un proyecto sin tener una demanda acogida, ¿no?
Exacto.
Entonces, este tipo de cosas, yo creo que los países árabes tarde, pero ya han visto que no tiene retorno. Entonces, bueno, se están dedicando a invertir en cosas con retorno, lo cual yo creo que tiene mucha lógica y que antes tenían que haberlo hecho.
Porque dinero, desde luego, no les falta.
No.
De momento no.
Santiago Niño Becerra, joder, vaya día. La próxima semana seguimos haciendo números, ¿eh?
Muy bien, venga, de acuerdo. Buenas tardes a todas y a todos.
La Ventana. En Ser Podcast.
El sonido de la vida y las historias de la vida. Una, por ejemplo, que tenemos en San Sebastián, cuyo protagonista, Youssef, tiene 54 años. Es un argelino que lleva más de 25 viviendo en Donosti y que ahora necesita un trasplante de pulmón para seguir viviendo. Así de claro y así de rotundo. ¿Qué pasa? El hospital de Valdecilla, donde está siendo atendido, le ha comunicado que no podrá someterse a esta intervención mientras no tenga garantizada una vivienda adecuada para el proceso postoperatorio. ¿Cuál es el problema? Que Youssef está pendiente de un desahucio en las próximas semanas. Radio San Sebastián, Iker Sojo, buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Youssef vive desde 2012 en una vivienda de San Sebastián, pero sobre el 2019 nos cuenta, empezó a tener problemas respiratorios.
Cansancio, estuve trabajando en la construcción, no puedo subir el andamio, y me fui al hospital y me operaron en 2019 y ha vuelto a trabajar. Después de un mes ha vuelto a trabajar hasta 2021, que descubrieron que tengo este prótesis de pulmón.
Del pulmón derecho no respira y en el izquierdo le ha bajado la capacidad respiratoria un 11%, por lo que necesita un trasplante. Además, en 2020, durante el COVID, el inmueble donde reside fue adquirido por el fondo buitre Azora. Su contrato terminó en 2021 e intentó renovarlo, pero su renta pasó de 750 euros a 1.200, casi el doble, un incremento que no pudo asumir. Al no tener una vivienda estable para recuperarse de esa operación, optó por acudir a una residencia, pero se encontró con listas de espera.
Ha dicho que quieres ir a una residencia. Yo le he dicho que sí. Y la preguntaba a la chica que trabaja allí. Yo le he dicho, oye, más o menos, ¿cuándo puedo entrar aquí? Y me ha dicho, hay cola, gente que están esperando 2-3 años.
Oye, Iker, pero por lo que estamos entendiendo, si Youssef no recibe ese trasplante, no tiene salida. ¿Alguien se ha movido, el ayuntamiento o quien sea, para intentar arreglarlo o darle alguna solución?
Sí, pues Youssef nos ha contado que no se puede permitir esos 2-3 años de espera para acudir a una residencia. Si llega vivo a enero, bien, nos ha dicho.
Es un trasplante que si no se llega a realizar...
Ya, para morir, ya está. Y también si me quitan de la lista, porque ayer estuve en hospital, me ha dicho el médico, te pueden fácil, te quitan de la lista de trasplante, porque ellos no te van a esperar a ti hasta que te encuentras una vivienda.
Desde el Ayuntamiento de San Sebastián nos han dicho que Servicios Sociales han encontrado una solución para Josef, un acuerdo con Etxegintza, la entidad que gestiona la vivienda en Donostia, para que Josef pueda tener una casa y entrar en la lista de espera para ese trasplante, aunque de momento no se han puesto en contacto con él, con Josef. Hemos hecho nosotros mismos de intermediarios de esta noticia, así que el mismo Josef sigue todavía sin una respuesta oficial.
Bueno, pero hago algo. Iker, muchísimas gracias por contarlo. Ya nos irás explicando cómo sigue la cosa, ¿vale?
A vosotros.
Una historia de vida en toda regla. Historia de vida como la que nos cuentan. Y de muerte, y de muerte, y de muerte, y de peligro. Historias como la que nos cuentan nuestros oyentes en las audiobiografías, en esas notas de audio de 30 segundos, como la de Nieves.
Soy la nieta de María, que engañada y abandonada por un hombre de otro pueblo, alimentaba a sus hijas cargando una cesta de pan a la cabeza y vendiéndolo a los obreros que hacían la carretera que uniría el norte y el sur de la isla. María murió cuando se prendió fuego con el petróleo y la vela nocturna y dejó huérfana con 16 años a mi madre, que emigró al norte por aquella carretera y trabajó de interna hasta que se casó con mi padre, asmático, bueno y ventero de profesión. Quiso trabajar en correos, pero no consiguió el dinero para ir a Madrid al examen. Yo soy afortunada.
Bueno, menos mal. Y de Nieves a Lola.
Hola, soy Lola Ayuso. Nací un 8 de abril de 1960, justamente el mismo día que mi padre, José Luis Ayuso Puerta, fundó la Asociación Yaranes de Avilés, entidad de previsión social para trabajadores de Ensidesa, y que fue aprobada por el Ministerio de la Gobernación de aquella época. Aún sigue existiendo a día de hoy. Me casé con 18 años y tengo dos hijos, Javi y Cristina, y tres nietos, Diego, Alejandro y Dani.
Recuerdo a los oyentes de La Ventana que sigue abierta la convocatoria audiobiografías@cadenaser.com, notas de audio de un máximo de 30 segundos. Tony Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Capitán, y con un premio de 2.000 euros.
2.000 euros.
2.000 euros.
Sí, sí, por si alguien se perdió el anuncio ayer o anteayer, no sé cuándo fue ya.
Sí, no, yo te
hemos aumentado un poquito. 2.000 euros. Oye, pues mira, ya, yo sé que no lo hacen por dinero, ¿eh? Sino por un ejercicio de generosidad, de compartir pasajes
bueno, oye,
de
si
su
lo
vida.
Hacen por dinero también es legítimo.
Oye, estoy viendo revolotear a Carlos Zeita por aquí.
Sí, hoy viene Carlos Zeita.
Revolotear.
Hoy viene una... vienen... No, hoy viene Carlos de Ita, viene Albanta San Román y viene Javier Coronas y estaremos los especialistas secundarios y yo, como de costumbre, como es de costumbre, pues lo digo en un tono de voz más tristón.
Tú, sí. Matías Vallés, tú escuchas todo por la radio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pobre de ti que no lo hagas.
Auténtico fanático, una hora de carcajadas. No, y decir que yo no lo haría por dinero, pero puedo participar, puedo dar estos 2.000 euros.
Esta es la ambición, esta es la actitud.
Esta es la audiobiografía de Matías. Sí, sí, claro que puedes. Claro que, no,
audiobiografías@cadenaser.com.
No te excluyen las bases.
Otra
¿no?
podría ser, soy fanático, me gustan los áticos.
Por favor, ¿cuánto daño hecho y cuánto daño hecho Iturriaga? Matías Vallés, hasta la próxima semana, amigos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.